La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Leticia Fuentes.
Mientras una parte del mundo festeja fin de año, para Gaza y Ucrania no hay tregua. Justo a medianoche las sirenas volvieron a sonar en Tel Aviv. Hamás disparó de nuevo cohetes contra Israel. Israel continúa con los bombardeos en territorio palestino. En Ucrania, Zelensky prometía a sus compatriotas destruir al ejército ruso al tiempo que los ataques de Rusia se intensificaban. Tras un sismo esta madrugada de magnitud 7,5, Japón se enfrenta a las primeras olas de tsunami. Según las autoridades, ninguna central ha sido dañada, pero se mantiene la alerta por réplicas y tsunamis. Estaremos en directo con nuestro corresponsal. El año de Lula como presidente de Brasil deja un balance económico positivo, pero continúan los desafíos para su mandato. Ese es el dossier especial de nuestro informativo con Natalia Olivares. Estos son los titulares. Comenzamos con el informativo. Los años transcurren y la guerra continúa. No hay tregua para Israel y Gaza, que a medianoche continuaban los enfrentamientos. Nuestro corresponsal Daniel Blumenthal nos da más detalles.
A 2 minutos de comenzado el año 2024, Hamás lanzó varios misiles contra las principales ciudades de Israel al sur de Tel Aviv sin causar daños ni víctimas, y las explosiones se confundieron con lo que en otros años hubieran sido los fuegos artificiales. En la víspera, el ejército israelí eliminó a Adel Mashmach, el comandante de las fuerzas de Hamás de Dir el Balaj, quien comandó el fulminante ataque del 7 de octubre contra el kibbutz Kisufim. En otra operación militar, en el barrio de Sayaía, soldados israelíes atacaron un centro de mando y control de Hamás y de la Yihad Islámica, y un avión militar atacó a un escuadrón de efectivos de Hamás que se disponía a atacar a las tropas, y requisaron armas y municiones en una mezquita cercana. Fuentes del ejército y de la Fiscalía del Estado expresaron temores que la Corte de Justicia de La Haya acuse a Israel de cometer crímenes de guerra. No muchos festejaron ayer en esta región la llegada del nuevo año. Uno de los mensajes publicados por un ciudadano israelí decía lo siguiente: «Me ha sorprendido el 1 de enero. Para mí es aún el día 87 de octubre», mencionando ya 87 días desde el comienzo de la guerra. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Una noche en la que el primer ministro israelí Netanyahu daba un discurso muy claro ante las acusaciones de otros dirigentes. Ahí escuchábamos a Netanyahu, que reiteraba este domingo que Israel seguirá con la guerra cuya justicia y moralidad no tienen parangón, después de que Sudáfrica acusara a Israel ante la Corte Internacional de Justicia de actos de genocidio y la intención de destruir al pueblo palestino. La guerra entre Israel y Hamás ya suma más de 21.000 muertos en territorio palestino, la mayoría mujeres y niños, nos informa Carlos Herranz.
Según la documentación que acaba de ser presentada por Sudáfrica, los actos y omisiones de Israel tienen carácter genocida, ya que se cometen con la intención específica requerida de destruir a los palestinos como parte de grupo nacional, racial y étnico, ha indicado la Corte Internacional de Justicia en un comunicado. En la documentación entregada se añade que Israel está participando y corre el riesgo de participar aún más en actos genocidas contra el pueblo palestino. Por ello, la petición de Sudáfrica incluye de forma prioritaria medidas cautelares para proteger contra daños adicionales irreparables. En el corto plazo, lo más probable es que se celebre una audiencia sobre esta solicitud en los próximos días o semanas. El caso, si sigue adelante, tardaría años, pero una orden provisional sí que podría emitirse en cuestión de semanas. La demanda judicial es el último movimiento de Sudáfrica crítico acérrimo de la ofensiva, después de que sus legisladores votaran el mes pasado a favor de cerrar la embajada israelí en Pretoria y suspender todas las relaciones diplomáticas. Johannesburgo ya había solicitado previamente en noviembre a la Fiscalía de la Corte, cuya autoridad no reconoce Israel, que abriera una investigación sobre la ofensiva. Ya entonces el fiscal del tribunal recordó que hay una en curso desde 2021 de los crímenes en los territorios palestinos, lo que abarca conductas que puedan constituir crímenes del Estatuto de Roma cometidos tanto por el ejército israelí como por Hamás y otras milicias en la última década.
Gracias, Carlos. Y Ucrania también vive un año nuevo entre bombas. Esta madrugada, mientras Zelensky aseguraba a sus compatriotas que iba a destruir al ejército ruso el próximo año, Rusia atacaba de nuevo al país, dejando al menos 5 muertos en Donetsk. Moscú y Kiev han intensificado los ataques los últimos días, incluido un ataque ucraniano que mató a 24 personas y dejó decenas de heridos el sábado en la ciudad rusa de Belgorod. Nos da más detalles Rafael Morán.
Un ataque ucraniano sin precedentes dejó 24 muertos el sábado en la ciudad rusa de Belgorod, después de que el ejército ruso atacara varias ciudades ucranianas, dejando un saldo de 40 fallecidos. Los ataques de Ucrania redoblan, pero la línea de frente sigue congelada a casi 2 años de la invasión rusa. Ucrania inicia un año difícil, su contraofensiva fracasó y la ayuda occidental disminuye. En su alocución anoche, el presidente Zelensky ha prometido, sin embargo, destruir al ejército ruso.
El año entrante el enemigo sufrirá los estragos de nuestra producción nacional, nuestras armas, equipos, artillería, nuestros proyectiles, drones, nuestros saludos navales al enemigo y al menos 1 millón de drones ucranianos. Utilizaremos todo esto generosamente, en tierra, en el cielo y por supuesto en el mar.
De su lado, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que su país no retrocederá y aunque su discurso de fin de año fue menos marcial y sin presencia militar, el mandatario rindió nuevamente homenaje a los soldados rusos, a los que calificó de héroes.
Y en Japón, una veintena de sismos de hasta una magnitud de 7,6 sacudieron este lunes el centro de la isla, provocando olas de tsunami que podrían alcanzar los 5 metros. Las autoridades afirmaron que por el momento ninguna central nuclear presentó anomalías, pero sí que más de 33.000 hogares se han quedado sin electricidad. Nuestro corresponsal Gonzalo Robledo, en directo desde Japón. Cuéntanos la última hora, Gonzalo.
Hola, buenas tardes aquí desde Tokio. Efectivamente, a las 4 y 10 de la tarde se dio la primera alarma y se registró el terremoto de magnitud 7,6. Primero se dijo 7,4, ahora es 7,6, en la costa del Mar de Japón, que da a Corea del Norte y que también da a Rusia. Las réplicas de los terremotos continúan. Ha habido réplicas más bajas, de 7, de 5, de 2, hasta 1. Y la voz de la NHK, la voz que escuchan ustedes de fondo, es la televisión que está advirtiendo a toda la gente que por favor dejen cuanto antes lo que tienen entre manos y busquen refugio, porque les recuerda el 11 de marzo de 2011, cuando un terremoto de magnitud 9 en la escala Richter dejó casi 20.000 muertos. La alerta se ha extendido a una costa de casi 1.300 kilómetros desde el norte hasta el sur del país, y cubre las zonas donde hay centrales nucleares, aunque el gobierno, como has dicho, ha dicho que de momento no hay peligro en estas zonas. Ha oscurecido ya y se espera que si llega el tsunami, pues va a dificultar mucho las labores de rescate. Sigue habiendo corte de trenes y se recuerda que el terremoto del 2011 fue una gran tragedia y que se pide a la gente que por favor siga en alerta y que busque refugio en las zonas más altas que encuentre en su proximidad.
Gracias, Gonzalo. Estaremos muy atentos de la actualidad.
Gracias.
Félix Tshisekedi, reelegido presidente de República Democrática del Congo. Tshisekedi logró su reelección con más del 73% de los votos. Ahora, tras las tensiones que ha provocado el resultado, Estados Unidos sigue muy de cerca las reacciones y ha hecho un llamado este domingo por la resolución transparente y pacífica de cualquier disputa de dichas elecciones. Y nos vamos a Francia. Para Francia, el 2024 será un año olímpico y precisamente la celebración de fin de año en la capital era todo un reto. Miles de personas en las calles en un país en alerta máxima terrorista. ¿Está preparada Francia para las Olimpiadas? Nos responde Lambis Constantinidis, director de Planificación y Coordinación de París 2024.
Tenemos planos para todos los escenarios. El importante es de organizar Juegos Olímpicos abiertos. Entonces, no queremos dar una impresión de una militarización de París, pero un dispositivo muy bien planificado. Hace más de 7 años que hemos trabajando. Estamos viviendo en un momento histórico particular, pero debemos demostrar que este mundo puede vivir junto en solidaridad y en paz. Y las misuras que están anunciadas y las que no podemos anunciar quieren asegurar una celebración en las condiciones más seguras que pueden ser. Nuestra responsabilidad es comunicar a la gente sin crear una impresión que aquí estamos en una situación difícil. En todas las grandes ciudades es importante tener misuras de seguridad, pero para nosotros es una gran fiesta del deporte y eso que queremos que los espectadores del mundo detengan.
Y nos vamos a Brasil. Lula da Silva termina su primer año en la presidencia de Brasil con puntos positivos respecto a su programa económico. El desempleo cae casi más de un 7,5% en el primer trimestre y la inflación parece controlada. Sin embargo, los desafíos siguen siendo numerosos y la incertidumbre palpable. Natalia Olivares nos lo cuenta.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, iniciaba un mandato convulso el 1 de enero del 2023. Pocos días después de su investidura, el país presenciaba un inédito asalto del Congreso por parte de sus opositores y seguidores de Jair Bolsonaro, perdedor de las elecciones. La polarización sigue vigente, pero superado ese violento episodio, los brasileños hoy están en condición de juzgar la gestión de Lula da Silva en función de los resultados. Thiago Vidal, director de análisis político de la red Prospectiva Pública Fer Latam en Brasil.
No fue solamente una amenaza, no fueron solamente palabras, estos ataques del 8 de enero. Estos hechos le dieron a Lula una fuerza para empezar un gobierno de una manera mucho más cohesionada en términos políticos, en términos sociales. Este miedo con lo que pasó en el 8, la sociedad todavía se acuerda bien, pero los logros del gobierno ya están por encima de lo que pasó en el 8 de enero.
Este primer año de mandato ha permitido resultados positivos como una baja del desempleo que alcanzó el nivel más bajo desde el 2015 y una inflación controlada por debajo del 5%. Para Thiago Vidal, dos puntos claves figuran en la agenda de este primer año de mandato, pero todavía hay desafíos económicos importantes.
Bueno, fue una agenda muy marcada por dos temas. El tema de los ejes fiscales, le reemplazó el techo de gastos, ajustes microfiscales que se hicieron y siguen haciéndose. Y el segundo punto tiene que ver naturalmente con la reforma tributaria, que fue la principal agenda que no vino por el gobierno, sino por el Congreso. Y el gobierno estuvo de acuerdo con esta agenda, pero hay retos en términos de política pública. Si tú miras las agendas que el gobierno ha impulsado, más allá de esas dos agendas que te comento, son agendas de reciclaje de programas de los gobiernos del PT de años anteriores, ¿no? Entonces, el Bolsa Familia, la Farmacia Popular, el programa de aceleración del crecimiento, pero no hay una política sectorial y sobre todo no hay una política industrial. Este sigue siendo un desafío porque si el gobierno quiere tener una cara suya, de hecho, y más original, y se quiere impulsar la economía, no solamente en el corto plazo, tocará presentar algunas políticas sectoriales y sobre todo políticas industriales.
Para 2024, Lula da Silva enfrenta un desafío político mayor, las elecciones municipales de octubre, así como la protección de la Amazonía, promesa electoral, y la inseguridad ciudadana tras una ola de criminalidad en los estados de Río de Janeiro y Bahía.
Gracias, Natalia Olivares. Hasta aquí nuestro primer informativo de 2024. Les espero más tarde con más actualidad internacional.
Toda la redacción de Radio Francia Internacional les desea desde París unas muy felices fiestas.
Y lo mejor para el año que comienza.
Y después de las noticias, llega el primer deportivo del año de Carlos Pizarro.
El deportivo de RFI.
Suena el himno olímpico en la sintonía de Radio Francia Internacional. Suena parte de la banda sonora de este recién estrenado 2024 en la capital francesa. Y es que París vuelve a ser sede olímpica por segunda vez en su historia. Nuestro primer programa del año no podía ser otro que este especial deportivo dedicado a los Juegos Olímpicos en compañía de una de las personas más influyentes dentro del Comité Olímpico Organizador, el director de Planificación y Coordinación de París 2024, Lambis Konstantinidis. Con él hablaremos del legado de estas Olimpiadas, de la seguridad de la cual se está abordando tanto en los medios en los últimos días, de los transportes, de la identidad de los Juegos Paralímpicos y de muchas otras cosas que tienen que ver con el evento más importante del planeta para este año. Hoy es lunes, día 1 de enero de 2024. Al fin, estrenamos periodo olímpico en Radio Francia Internacional. Prepárense, ajusten sus marcas y disfruten de los próximos minutos de radio. Entramos en materia olímpica, dando la bienvenida, como no, a Lambis Konstantinidis. Gracias por acordarnos esta entrevista tan especial.
Con mucho gusto, es un placer para mí.
Bueno, al fin estamos en 2024. Parecía que no iba a llegar esta fecha, ¿eh?
Sí, sí, sí. Hemos empezado a trabajar sobre este proyecto hace casi 10 años y por fin, aquí estamos.
Aquí estamos en el recién estrenado 2024. ¿Qué es lo que más surge ahora mismo? ¿Qué es lo que queda aún por atar para que estén listas estas Olimpiadas del próximo verano? ¿Quedan pequeños flecos o ya está prácticamente todo preparado?
Ahora estamos en la fase de las pruebas, de las repeticiones, de las simulaciones para estar listos en el próximo verano. El importante para nosotros es que en este momento la planificación es prácticamente terminada, pero es importante ahora entender cómo las cosas funcionan en las sedes. Estamos empezando a entrar en las sedes, a encontrar a la gente que nos va a ayudar allá. Entonces es pasar de la teoría a la práctica. Esa es nuestra prioridad en este momento.
Se han visto ya varias pruebas. No sé si se han probado todas las disciplinas deportivas o quedan todavía algunas por estrenarse en esta prueba, valga la redundancia.
Estamos haciendo pruebas cada día. El verano pasado hemos hecho 25 pruebas en diferentes disciplinas. Tenemos otros que vienen unas semanas antes de los Juegos, porque tenemos pruebas en las sedes y también pruebas y simulaciones entre el gobierno y París 2024, porque el público debe entender que estamos hablando de un esfuerzo que es un equipo muy grande entre París 2024, las federaciones internacionales, el Estado, la alcaldía. Entonces es importante que toda esta gente se conoce y entiende cómo vamos a colaborar. Entonces es un gran proyecto y cada día estamos probando cómo va a funcionar.
Vamos ya directamente con lo que el turista que llega aquí a París se va a encontrar. ¿Qué va a diferenciar a París 2024 del resto de ediciones olímpicas celebradas hasta ahora? ¿Cuál va a ser la seña de identidad de París 2024?
Para nosotros, los Juegos de París 2024, la palabra es la abertura. Son los Juegos abiertos al mundo. Es nuestro eslogan. Queremos que la gente vive esa experiencia. Queremos vivirla gracias a una ceremonia de abertura que está al centro de la ciudad, en la escena para los Juegos Olímpicos, en la Plaza de la Concorde para los Juegos Paralímpicos. Tenemos por primera vez una maratona abierta al público donde la gente puede venir y correr en la misma ruta que los atletas olímpicos. Y tenemos también por primera vez tantas pruebas en el centro de la ciudad, con todos los monumentos, los museos que todo el mundo reconoce cuando piensa en París. Así, cada visitante, cada turista que viene en París, que no tiene boletos, puede vivir este ambiente olímpico por primera vez.
Claro, entendemos que la imagen de París es fabulosa y esa postal se va a vender a través de los Juegos Olímpicos. Yo precisamente le iba a preguntar que cuál iba a ser el legado que va a dejar París 2024, pero París 2024 se sirve del legado que ya tiene París, ¿no?
Claro, nuestra idea es cómo pueden los Juegos ayudar a París, no es cómo París puede ayudar a los Juegos. Entonces hemos utilizado los Juegos Olímpicos para mejorar unas zonas, en particular Saint-Denis, donde hemos construido la Villa Olímpica. Hemos construido una nueva alberca, la única sede que estamos construyendo para los Juegos Olímpicos, en una zona donde el 50% de los niños no saben nadar. Hemos también trabajado mucho con las autoridades para la cena y asegurar que la cena por fin puede limpiarse. También hemos trabajado mucho sobre el tema de la accesibilidad en los espacios públicos. Y hemos trabajado mucho también para donar acceso al trabajo a poblaciones que están lejos del mercado porque no tienen las competencias. Entonces, gracias a los Juegos Olímpicos tenemos más de 150.000 puestos de trabajo que están movilizadas para servir este proyecto.
Hablemos de la ocupación hotelera, que está a punto de colgar el cartel de completo para las fechas olímpicas y los boletos están ya en la tercera fase con casi todo vendido. ¿Para el comité organizador ha sido un éxito por adelantado? ¿Se esperaban esta respuesta tan positiva?
Esperábamos un interés del público para los Juegos Olímpicos porque somos en París y después de unas ediciones con la pandemia es una verdadera oportunidad a la gente de vivir los Juegos, pero la verdad fue muy, muy exitoso. Estamos muy, muy, muy felices de este resultado y es también una presión para nosotros porque quiere decir que debemos estar listos para toda esa gente que va a venir en París, pero lo estaremos.
¿Qué va a pasar con los transportes? Todo el mundo se pregunta ahora mismo por la movilidad. No sé si va a haber muchas limitaciones. Ya sabemos que se van a incrementar las tarifas de transportes y eso no ha sentado muy bien a los parisinos. Me imagino que tendrá que hacer un poquito más la ciudadanía el gesto solidario de sacrificio para que todo salga bien.
Sobre el tema de los transportes, lo que el gobierno o las autoridades han anunciado es un programa para ayudar a la gente a programar sus viajes. El parisino que ya tiene todos sus pases, toda su organización para ir a su trabajo, no cambia nada para él. Las tarifas son las mismas. Es una motivación que han dado las autoridades a la gente de comprar sus boletos en anticipación. Así podemos evitar filas interminables en las estaciones en el periodo de los juegos. Y el precio por día es bastante bajo, más bajo de otras ciudades europeas similares en París. Lo importante es que vamos a tener más trenes, más estaciones, una frecuencia aumentada. Así la gente puede viajar. Y la gente que trabaja y no tiene nada que ver con los Juegos Olímpicos y los visitantes que vienen para vivir esta experiencia. Entonces, lo importante es que esos anuncios los hacemos muchos meses en anticipación. Así damos tiempo a los parisinos, a los franceses, a toda la gente a prepararse.
Y la otra, en relación al público, yo creo que es la que más preocupa y la que más se está hablando. Se ha hablado muchísimo de la seguridad en París en los últimos meses. ¿Hasta qué punto preocupa este factor al comité organizador? ¿Cuáles son las medidas suplementarias que se van a poner en marcha en cuanto al tema de seguridad?
Sí, sí. El prefecto de policía ha anunciado hace unos días todas las misuras y todas las zonas de control que van a ser implementadas. El importante es de organizar Juegos Olímpicos y Paralímpicos abiertos, como dije ya. Entonces, no queremos dar una impresión de una militarización de París, pero un dispositivo muy serio, muy bien planificado. Hace más de 7 años que hemos trabajando con las autoridades sobre este tema y tenemos planos para todos los escenarios. Estamos viviendo en un momento histórico particular, pero debemos continuar a vivir, debemos continuar a festejar, debemos demostrar que este mundo puede vivir junto en solidaridad y en paz. Y las misuras que están anunciadas y las que no podemos anunciar quieren asegurar exactamente eso, una celebración en las condiciones más seguras que pueden ser.
Dice usted de saber convivir, pues habrá que saber convivir con los medios de seguridad también para estar más tranquilos.
Exacto, exacto. Pero en el mismo tiempo nuestra responsabilidad es comunicar a la gente, prepararlos sin crear una impresión que aquí estamos en una situación difícil. En todas las grandes ciudades del mundo en este momento es importante tener medidas de seguridad, pero para nosotros la invitación es una gran celebración, gran fiesta del deporte y eso que queremos que los espectadores del mundo retengan.
Vamos ya terminando. Las dos últimas, por supuesto, son para los Paralímpicos, porque si los Juegos Olímpicos son una gran apuesta para traer al mundo aquí a París, ¿cómo se especula que podrían ser estos Juegos Paralímpicos? ¿Ustedes tienen la intención de que estos Juegos Paralímpicos tengan una identidad propia, ¿no? Y que no sea un anexo, una continuidad de los Juegos Olímpicos? Eso es bonito.
Claro, porque los Juegos Olímpicos es un movimiento espectacular, único, y queremos dar a los Juegos Paralímpicos la misma atención, la misma pasión, o más pasión, que para los Juegos Olímpicos. Entonces, sí, tienen su propia identidad porque tenemos otros atletas, otros deportes. En el mismo tiempo tenemos el mismo corazón, es por eso que hemos el mismo emblema por primera vez de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, para significar no que son los mismos Juegos, pero que es la misma pasión, la misma ambición de abertura, como he hablado antes. Y es por eso que por primera vez también para los Juegos Paralímpicos tenemos una ceremonia de apertura fuera del estadio. También todos los monumentos, todas las iniciativas que tenemos para los Juegos Olímpicos son las mismas para los Paralímpicos y también un gran esfuerzo con todos los medios de comunicación en Francia y en internacional para asegurar la más gran promoción de los Juegos antes y durante los Juegos. Entonces, estamos muy optimistas que esos Juegos Paralímpicos serán históricos y una nueva página en la historia del movimiento paralímpico.
Sí, pero algo les va a diferenciar y yo creo que beneficia mucho a los paralímpicos porque ustedes están empeñados en crear unos Juegos Paralímpicos que marquen un antes y un después en la historia del deporte, pero yo creo que incluso la herencia que vayan a dejar estos paralímpicos aquí en París va a ser incluso mejor todavía, ¿no?
La herencia es muy importante para las personas con discapacidad y tenemos muchos niveles. Por primero, la herencia en las infraestructuras, en los espacios públicos en París y en otras ciudades para mejorar la accesibilidad con las rampas, la señalización de todas las zonas. Mucho trabajo también con la televisión para dar más visibilidad al deporte paralímpico a las personas con discapacidad. Mucho trabajo también en las infraestructuras adaptadas ahora para las personas con discapacidad y también los club de deporte, los clubes deportivos que tenemos, que hasta ahora no tenían mucho la infraestructura o los entrenadores que pueden ayudar a la gente con discapacidad. Ahora tenemos financiamientos gracias a los Juegos Olímpicos que ayudarán a todas las personas con discapacidad a hacer el deporte. Y también a la iniciativa de los Juegos de París y con colaboración con el Estado, ahora los impuestos para todas las prótesis y todo herramientas del deporte están prácticamente eliminadas para ayudar a la gente con discapacidad con su práctica deportiva.
Lambis Constantinidis, director de Planificación de París 2024. Le deseamos al comité organizador de París 2024 que los Juegos Olímpicos sean un triunfo este verano, ya que el éxito que tengan ustedes será también el nuestro. En las informaciones que tengamos que transmitir desde aquí, desde París, que sin duda será el epicentro mundial durante el periodo estival. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
El Deportivo de RFI.
Lambis Constantinidis, director de Planificación de 2024, lo acaba de comentar en esta extensa entrevista. Estamos ya viviendo un momento histórico. La transformación de París es patente. Solo nos queda felicitar y desear, como no, a nuestros oyentes, un feliz año 2024 olímpico, lleno de esperanza, paz y mucho deporte. Que lo disfruten, amigos.
Gracias, Carlos, y qué mejor manera de empezar el año con la primera propuesta musical del programador RFI junto a Natalia Olivares.
Hugo Casaliño nos presenta lo mejor de la playlist RFI, seleccionó al rapero belga Crisi. Laisse-moi juste une chance pour prouver
que mon amour peut te sauver, tu te salis pour lever. 2017, Natalia, los videos Colors en Berlín, conocidos por hacernos descubrir nuevos talentos del mundo entero, pusieron en línea este tema del rapero bruselense Crisi, Julio y su gogo danseuse.
El rap francófono todavía tiene mucho que darnos, ¿no? Y tal vez más afuera de nuestras fronteras francesas.
Exactamente, Natalia. Y Crisi justamente acaba de volver con un nuevo álbum, Euphoria. Un proyecto, date cuenta, iniciado en 2015, pero lamentablemente retrasado por la COVID. Y una de sus particularidades es que va acompañado de un cómic realizado por uno de sus amigos ilustradores, Hugo.
Otra curiosidad, Hugo, es su dúo con el cantante de esta famosa canción francesa, la Les Yeux Revolver.
Bueno, tienes que saber que a Marc Lavoine también le encanta el rap. Venga, la canción en la playlist RFI se llama Lucie et les chanteurs pour dames y es para el placer de todas las damas.
Bueno, un placer con la playlist RFI que se encuentra en todas las plataformas musicales.
Vamos para allá.
Señorita, explique-moi comment t'avoir toute la vida. Yeah, ouais. Señorita, quand je vois ton corps, je me dis que c'est pour la vie, ça. Yeah. Je t'ai vu passer la porte, je mets de côté les softs. Je rajoute du wine dans ton verre. Si tu veux pas, je me téléporte. Et on se connaît pas, mais je vois qui tu es. Je vois dans tes yeux que l'homme en face te plaît. Juste une danse, juste une danse. Laisse-moi faire le reste. Mes gestes, t'ambiance, ma voix te berce. Juste une danse, juste une danse. Laisse-moi faire le reste. Mes gestes, t'ambiance, ma voix te berce. Hey. ML Crisi, chanteur pour dames. Mélomane pour les femmes en larmes. Frangine, demoiselle, épouse, concubine. Muse, mousse, mais si tu manques de self-esteem. Nénette en état de défense légitime. ML Crisi, addict anonyme. De la rime et de la cause féminine. Chanteur pour dames, réparateur de femmes en larmes. Boudeuse, malheureuse, voyageuse, aventureuse. À l'ouest, mystérieuse, cachotière artificieuse. Lascive, pensive, évasive, un peu rêveuse. Nageuse, courageuse, amoureuse, venimeuse, craintive, attentive, anxieuse, autostoppeuse. Baigneuse, baladeuse,
Danseuse, menteuse, baratineuse, bêcheuse, belliqueuse, bouquineuse, butineuse, chatouilleuse, cajoleuse, petite emmerdeuse.
Juste une danse, laisse-moi faire le reste. Mes gestes, t'ambiance, ma voix te berce. Juste une danse, laisse-moi faire le reste. Mes gestes, t'ambiance, ma voix te berce. Hey.
M.L. Chrissy, chanteur pour dames, mélomane pour les femmes en larmes.
RFI, la radio del mundo.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.